Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Dicen los expertos que vivimos en una sociedad llena de temor, por la información, por cómo tenemos acceso a un montón de cosas. Y según la Organización Mundial de la Salud, el 30% de la población mundial ha vivido ataques de pánico o ataques de ansiedad. Esos son 2,000 millones de personas. Cada año se diagnostican 300 millones de personas más que padecen de ansiedad o ataques de temor. Y de esas, 58 millones son adolescentes y niños, aunque usted no lo crea. Pero lo más interesante de esta información es que no son los países pobres los que más sufren de esto, son los países occidentales con mayor riqueza los que sufren más ataques de pánico y ansiedad. Así que no está relacionado con el dinero, sino con una condición interna. El temor es un tema que trata la Biblia de principio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis, desde Abraham hasta Juan en la isla de Patmos. No temas, le fue dicho a Moisés, a David, a Daniel, a los discípulos le fue dicho no temas, a María, la madre de Jesús, se le dijo a Pedro, se le dijo a Pablo, en fin. Es un tema que está ampliamente tocado por las Escrituras, y la razón de eso es porque las Escrituras no niegan que vamos a tener temor en algún momento o ansiedad. Lo que nos enseñan es a enfrentarlo, a tratarlo, a tratar de que no nos hagan daño, que no nos gobierne el temor. Así que el Señor está muy interesado en que nosotros sepamos cómo enfrentar el temor y sus diferentes colores y formas en que se presentan nuestras vidas y razones por las cuales tememos. Esto no incluye a la gente que tiene problemas químicos en su sistema, en su físico, y eso es otro asunto que tratar. Pero el no temas en la Biblia está escrito de manera imperativa. No está escrito si te parece, si quieres, si sientes no tener temor. Señor dice, no temas. Y la razón por la que dice de manera imperativa, de mandato, es porque Él conoce el daño que produce a nuestras vidas y el daño que le produce a nuestra fe, a nuestro físico, a nuestra alma, a nuestro espíritu. En Josué capítulo 1, versículo 9, se le dice lo siguiente a Josué. Ya te he ordenado, es una orden. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Dios conoce muy bien los efectos dañinos del temor. Y en este caso se lo está diciendo a Josué, porque hacía 40 años habían estado frente al río Jordán y por miedo, por temor no entraron. Hacía 40 años el temor los hizo ver gigantes que no existían o más grandes de lo que se veían. Vieron la situación totalmente nublada, sin esperanzas, y ese temor los hizo devolverse, no les permitió entrar. Así que le está diciendo a Josué que no te pase lo mismo. Vas a ser valiente, vas a ir a tomar esa tierra prometida. No te desanimes, porque el miedo desanima. Cuando estamos con temor, con miedo, nos desanimamos, no tenemos gozo, nos roba la paz, la esperanza, nos roba el sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Así que le dice, no temas. Y la razón por la cual no vas a temer es porque yo voy a ir contigo donde quiera que vayas. Y esa es la garantía que nosotros tenemos para enfrentar el temor. Es el primer recurso, la garantía de que Dios estará con nosotros. Las razones por las cuales tenemos miedo son muchas. Ya nacemos con un chip del temor en nuestras vidas, porque hay un temor bueno y un temor malo. Está el temor que si yo estoy aquí en el filo de un edificio muy alto, me da miedo y el miedo me dice, hágase un poquito para atrás, por favor, porque si te caes, quedas como sapo de autopista en el fondo y no hay nada que hacer contigo. Ese es un miedo adecuado, un temor adecuado, o la velocidad. Pero hay otro miedo que es el dañino y es el que Dios no quiere que tengamos. El miedo puede ser un pasajero momentáneo en nuestras vidas, pero nunca puede ser el conductor de nuestras vidas. El temor es un mal consejero, es un mal conductor. El temor se puede montar en alguna estación de nuestras vidas, pero se tiene que bajar en la estación más próxima a nuestro caminar. El temor desenfrenado y constante nos causa daños. Es la emoción negativa más horripilante que el ser humano ha tenido. Creo que todos hemos tenido temor, ¿verdad? Qué feo se siente. Es en un hueco en el estómago, las manos sudorosas, palpita el corazón. Todo se ve gris, todo te ve feo, no hay esperanza. Nos quita el paz, la paz, nos quita el gozo. El temor es todo lo contrario a la fe. Por eso cuando entra el temor, la fe se corre. Y cuando ingresa la fe, el temor se tiene que ir. Claro que es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil luchar contra ello. Por eso el Señor nos da múltiples formas de cómo atacarlo. Y ahora vamos a ver algunos consejos bíblicos. Los científicos dicen, la neurociencia dice que el cerebro no sabe cuando algo es imaginario, un temor imaginario o un temor real. Simplemente reacciona al temor. Por ejemplo, en las noches, la puerta que de día suena así, y en la noche suena. Las cortinas que de día se mueven con el viento, en la noche son Gasparín. Porque no sabe el cerebro si es imaginario o no. Y el temor nos hace hacer cosas rarísimas en nuestras vidas. Les voy a contar este cuento que no sé si algunos se lo conocen. Pero hace unos 30 años andábamos Adrián, Moti, nuestros dos hijos, Flora y yo, paseando ahí en Estados Unidos. Y pasamos por una ciudad donde hay un edificio muy alto que se llama Stratosphere. Y ahí hay se ve el 360 de la ciudad y arriba hay una montaña rusa. Pues bien, pagamos nuestros tiquetes para ir a montarnos. Adrián y Moti querían subirse en la montaña rusa que está arriba, fuera del edificio. Salimos y en lo que caminamos, ustedes conocen a Doña Flora tan aplomada, tan seria, tan proper. Entra y hace así en la pared. ¡Esto se mueve! Y yo, sí, Flora, los edificios se mueven, tienen cierto movimiento. ¿Te has visto cuando se queda uno parqueado en un puente, cómo se hace así? Y me dice, ¡no, esto se mueve! Este se mueve, lo que quería decir, esto se cae ahorita. Y un loco hace 100 y de pronto yo quedo en la pared. Y comienzo a sentir que el que se mueve el edificio. Y entonces comienzo yo, ¡sí, se está moviendo! Y suben Adrián y Moti unas escaleras que había para salir a la parte de afuera y comienzan a gritar, papi, papi, ya nos vamos a montar. Y yo pegado aquí en la pared como si se lo hubiéramos a sostener, si el edificio no se cae, si nosotros no lo sostenemos, ¿verdad? Eso es lo que hace el temor. Y entonces no iba a dejar a los chiquitos sin la experiencia y miren lo que hice por miedo. ¡Ya voy! Les digo, ¡ya voy! Y me asomo así por las escaleras. Digo, ya pueden montarse, miren los papis. Y pasaban todos los gringos y se me quedaban viendo así. Este man está borracho a estas horas. Y ya bajan corriendo. Y nosotros aquí, ya bajemos. Ascensor, bajamos al primer piso. Y 30 años después el edificio está en el mismo lugar y no se ha caído. Eso produce el temor. Qué ridículo el que hicimos. Por eso es que nadie me conocía. Pero es interesante porque es más fácil hacer que alguien tema a que salga del temor. ¿No creen? Hay que hacer más trabajo para que eso se mueva. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra temor es en Génesis capítulo 3, versículo 9. El Señor le había dicho, ya conocen la historia, a Adán y Eva que no comieran del fruto prohibido. Y el Señor le dice en el versículo 9, capítulo 3. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Ahora, la primera vez que aparece la palabra miedo en las Escrituras es muy importante porque está relacionado con la desobediencia a Dios. Ya lo que había sucedido es que Adán y Eva habían comido del fruto que no podían comer, quedaron desnudos, se dieron cuenta y no sabían el resultado de la desobediencia, las consecuencias reales de su vida. Así que ese temor quedó metido en el chip de nuestra vida y todos a partir de ahí tenemos temor de una u otra manera. El temor, también llamado estrés o ansiedad, afecta nuestra salud mental y nuestra salud física, y Dios lo sabe. Trae insomnio, dolores de cabeza, problemas digestivos, disminución del sistema inmunológico, paraliza, nos inmoviliza para seguir adelante. Algunos tienen aislamiento social, nos impide disfrutar de la vida diaria todos los días porque el temor está sobre nosotros como un gran gigante que no nos deja ser libres y nos quita la paz. Muchos personajes de la Biblia tuvieron miedo, y lo hermoso de nuestro Padre Celestial es que no niega que nosotros vayamos a tener temor. Lo que quiere Dios es que sepamos enfrentarlo, confrontarlo como debe ser. El temor no respeta a nadie, ni ricos ni pobres, ni altos ni bajos, ni jóvenes ni ancianos, ni mujeres ni hombres, ni altos ni bajos, ni feos ni tan feos, sanos o enfermos, inteligentes y no tanto. Todos estamos incluidos ahí. Y la Biblia nos invita y nos da algunas herramientas que vamos a leer hoy. Hay muchísimos otros pasajes. Dicen que algunos que la Biblia tiene 365 no temas para cada día del año, pero para algunos que les voy a caer mal no es cierto. Son como 165, pero son un chorro, alcanzan. Así que no se preocupe si no lo hay uno para los 365 días. David iba a terapia, por si acaso ustedes no lo sabían. Ya tenía terapeuta, el salmista, en el Salmo 56:3. Dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Ese es el primer gran elemento que nosotros tenemos que aprender. Cuando sentimos temor, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y el problema es que el temor nos hace desconfiar de todo lo que está a nuestro alrededor. El temor nos falsea el piso, nos hace sentir inseguridad. Y tenemos que aprender a trabajarlo. El temor es un mal consejero. Cuando usted vaya a tomar un consejo basado en el temor, le voy a pedir que no lo haga, se abstenga a tomar decisiones. Porque de todos modos, en algunos casos, el temor no nos ayuda a tomar decisiones. Pero si va a tomar decisiones, que no sea basado en el temor, sino en la fe. Son dos cosas totalmente diferentes, tomar decisiones por fe que tomar decisiones por temor. David sabía que su gran enemigo no eran los ejércitos que lo rodeaban. Su gran enemigo era el temor con el que él tenía que trabajar. Ya que era perseguido durante 12 años, fue perseguido día y noche por Saúl y por otros ejércitos. Así que él tenía muy claro que a toda costa él tenía que enfrentarlo como hubiera lugar. Vamos a leer el Salmo 127, no todo, vamos a leer versículos del 1 al 3 y tomar algunos elementos que nos pueden ayudar para combatir el temor. Salmo 27, 1 al 3. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Se pregunta el salmista. El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán ellos y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Vamos a ver algunos elementos aquí de este salmo para que podamos tenerlos en nuestro corazón y ojalá sean instrumento diario en su vida para vencer el temor. Lo primero que tenemos que hacer es algunos ajustes interpretativos y de aplicación, porque el lenguaje de este salmo es un lenguaje militar. David estaba hablando de efectivamente ejércitos reales, verdaderos, hombres con espadas y escudos, etcétera, etcétera. Pero para hacer una aplicación en nosotros, Estos enemigos, estos ejércitos, son todas aquellas cosas que vienen a nosotros y nos infunden temor, nos infunden terror, nos traen ansiedad y preocupación. Pueden ser problemas reales o imaginarios de salud, reales o imaginarios sentimentales, reales o imaginarios de trabajo, reales o imaginarios de familia, problemas reales o imaginarios con respecto al futuro, problemas reales o imaginarios económicos. El temor no se combate con estar estático. Hay una reacción que tenemos que tener frente a él cuando llega. Y cuando toque la puerta de tu vida el temor, tienes que cerrarle la puerta y abrir la puerta de la fe. Lo primero que dijo David es que el Señor es mi luz y mi salvación. Miren qué interesante, porque una cosa es decir que Dios, que Jehová es luz y salvación, y otra cosa es mi luz y mi salvación. Son dos cosas totalmente diferentes. David está hablando que tiene una relación personal, que conoce a Jehová, que conoce a su Dios, que tiene relación con él y se lo ha apropiado, se lo ha creído, es su Dios, es su salvación, es quien lo acompaña, es quien lo guía. Entonces se dice a sí mismo, entonces David, ¿por qué vas a temer, chaval? Piense que David está frente a un espejo y se está haciendo porras a sí mismo. Ahora que están los Juegos Olímpicos, usted ve los corredores o los diferentes deportistas, se golpean, se hablan, se dicen, vamos, están esperando que dé el pitazo para salir, y ellos están alimentando, se están diciendo cosas positivas, se están diciendo, vamos, usted puede, vamos, usted vino aquí, usted clasificó, lo va a lograr. Y el salmista está teniendo ese mismo proceso en su vida. Y es que, no sé si lo han notado, pero el temor habla. ¿Le ha hablado el temor a usted? A mí sí. Y viene y aquí comienza a decir, y no te va a ir bien, y no lo vas a lograr, y esa enfermedad te va a matar, y nunca te vas a prosperar, y nunca te vas a casar, así te vas a quedar. Y ahí habla todo el día. Habla tanto que no nos deja dormir. ¿Ya ha pasado? Y en la noche grita más el desgraciado. No sé por qué. Por eso el salmista dice, es mi luz, porque la luz es seguridad. La luz nos permite caminar sin tropezar. La luz saca fuera las tinieblas. Es mi luz y mi salvación. Y se dice a sí mismo, ¿por qué vas a temer? Si eso es Dios para ti, no deberías de temer, David. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz echa fuera la inseguridad, la luz quita el estrés, la luz quita la limitación, la luz impide que tropecemos, la luz quita la tristeza. Esa es la metáfora que está utilizando el salmista para decir lo que produce la luz en él. En la noche las cosas son mucho más complicadas. No sé por qué, pero siempre se complican las cosas. De hecho, las tinieblas son tan infunden tanto temor que cuando usted va a esas ferias que hay casas de los sustos, es oscuro. Porque esa oscuridad provoca temor. En esa misma época estábamos en un lugar, en una ciudad donde hay mucha diversión, nos metimos en una casa de sustos. Obviamente el papá iba primero, los niños después y la esposa de último. Y en eso Flora dice, ¡vean lo que viene! ¡Vean lo que viene! Y nosotros volvemos a ver, y era uno de los que trabajaban con la lonchera para ir a no puede ser. Es impresionante, esas son las cosas que yo sufro en mi casa. Y es que cuando Flora grita por susto, Satanás corre. Se los aseguro. Así que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Por qué? Dígase usted mismo, si Jesús es mi luz y mi salvación, ¿por qué vas a temer? No hay razón. Es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Y no hay arma forjada que prospere contra mí, porque el Señor está conmigo. El versículo 2 dice: el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Estaba temblando el pobre muchacho. Y es que el temor y la ansiedad nos desbaratan todos. Dios, ya se me olvidó la palabra. Nos descompensan. Y él se está diciendo: el Señor es mi fortaleza y es el que me protege del peligro. Una de las cosas que nos trae el temor es que nos hace sentir vulnerables, ¿no es cierto? Nos hace sentir que fácilmente podemos ser atacados y vencidos. Pero el salmista se dice a sí mismo: y me protege del peligro. Imagínese el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Hacedor del cielo y de la tierra, que tan solo habló y lo que no se veía apareció, que va a tu favor y no en tu contra. El favor de Dios sopla a tu favor y no en tu contra. Entonces, ¿por qué habrías de temblar? Pero hay que hablárnoslo, hay que recordárnoslo, hay que decirlo, hay que conocer las Escrituras, hay que alimentarnos de fe y de esperanza. El temor debilita, agota, deprime, quita fuerzas, nos quita esperanza, nos quita las ganas de vivir. Y el salmista está diciendo: Él es mi fortaleza y me protege. ¿Por qué voy a temblar si Dios está a mi favor? El temor se va de nuestras vidas cuando nosotros tenemos la acción correcta para sacarlo. Él no se va a ir porque le digamos que se vaya, porque no es razón suficiente que se vaya. La razón por la cual el temor se va es cuando sustituimos la razón por la cual entramos en temor con la palabra de Dios y con la palabra de esperanza. Versículo 2, parte 2. Cuando los malvados vengan a devorarme, vea la forma en que está viendo aquellos, está viendo gigante desde su óptica. Cuando mis enemigos y adversarios me ataquen. Aquí, vean qué interesante en la redacción. Aquí no es que están los enemigos enfrente, es que ya se vinieron a atacarlo. La acción del enemigo ya se dio, ya vienen contra mí. Tropezarán ellos y caerán, y no soy yo. Porque el asunto no se trata de quién lo va a hacer, que yo lo vaya a hacer, sino que el Señor peleará por mí la buena batalla. Y como el Señor está peleando a mi favor, no importa si me atacan y si vienen miles por un lado y miles por otro, todos huirán en desbandada cuando el Señor salga delante de mí a defenderme. En Juan capítulo 16, versículo 33, les dice Jesús así: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Les había dicho que las cosas iban a complicarse, iban a poner un poco más feas. En el mundo, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Usted sabe lo que es que le digan a uno: vienen problemas económicos, vienen problemas sociales, vienen problemas políticos, vienen problemas de todo tipo, dice el Señor, y sí, vienen, pero anímense, you know. Y el Señor les dice: les he dicho todo esto para que tengan paz. Y usted dice: pero si me acaba de decir el futuro más negro que he escuchado. Sí, les he dicho para que tengan paz, porque pese a todo eso, yo estaré con ustedes. Pese a todo lo que les acaba de decir, anímense, porque nada de esas cosas que les acaba de decir los va a derrotar. Así que no importa lo que venga, no nos van a pasar por encima. Y les dice, para que en mí hallen paz, no en cualquier otra cosa, en mí, en Jesús. Las aflicciones de la vida se enfrentan con una gran visión de fe. Yo he vencido al mundo. Ninguna de esas situaciones económicas, financieras, laborales, familiares, etcétera, 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 que van a aparecer en su vida, los van a vencer. Ustedes fueron diseñados para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor quería que entendiéramos. Gloria a Dios. En el versículo 3, se complica aún más la cosa. Va creciendo. Aunque un ejército poderoso me rodee, ahora ya está rodeado el ejército, no hay forma de dónde salir, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Y es interesante que habla de su corazón, porque en el corazón la Biblia habla de la voluntad, de los deseos, de las decisiones, de quién somos realmente. Entonces está diciendo, no importa si estoy rodeado, no es que está solo por el lado sur o por el lado oeste, norte, sur y este y oeste, estoy rodeado. Mi corazón no va a temer. Pero cada vez que el salmista dice que no va a temer o estará confiado, dice la razón por la cual no hay temor o no debería haber temor. Y aquí dice, aunque me ataquen, permaneceré confiado por todo lo que Dios significa para mí. El problema que tenemos nosotros como creyentes es que no tenemos la información bíblica correcta, muchos. Entonces no sabemos con qué enfrentar el temor. Viene el temor y comenzamos, ay, ¿qué decía la Biblia? ¿Qué decía la Biblia? En algún lugar dice la Biblia, al Dios rogando con el mazo dando, no, eso no, esa vara no. ¿Qué dice? Y no tenemos armas. Cuando Jesús estaba en la tentación del desierto, siempre dijo, escrito está, escrito está y escrito está. Nosotros tenemos que tener esa espada para defendernos cuando hay temor, cuando hay ansiedad, para recitar esas palabras que el Señor ha dicho sobre nuestras vidas, recordárnosla a nosotros mismos, recordárnosla a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, recordárselas al temor, recordárselas a los que están a nuestro lado, porque eso es lo que alimenta nuestra fe y no el temor. Isaías 41:10 es un pasaje hermoso que deberíamos de saber todos de memoria. Israel estaba pasando un tiempo muy difícil, estaban en el cautiverio, estaban bien, pero bien mal. No tengas miedo, imperativo otra vez. Vean que la forma en que aparece no tengas miedo siempre es hágalo. No tengas miedo. Y da la razón por la cual no debemos de tener miedo nunca, porque yo estoy contigo. Una de las cosas que nos trae el temor es que nos hace sentir solos y abandonados. Y el Señor les dice, no tengan miedo porque yo estoy contigo. No estás solo, no estás abandonado. Se pudieron haber ido todos los hombres y todos los amigos y todos los familiares y todo el mundo, pero yo estaré contigo. Nunca vas a estar solo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque cuando hay temor, hay desaliento, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, porque cuando tenemos temor y angustia se nos van las fuerzas. Te ayudaré y te voy a sostener con mi derecha victoriosa. Quería con este pasaje, el Señor, callar todas las voces del temor, todas las voces de inseguridad, todas las voces de soledad que podía estar viviendo Israel en ese momento. Y les dijo, sustitúyela por esta promesa, sustitúyela por esto que les estoy diciendo, porque esto es una promesa, es un mandato que tiene una promesa. Cuando nosotros decidimos enfrentar el temor con los recursos de Dios. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y ese espíritu está en nosotros. Y es el que tenemos que alimentar con la palabra de Dios para que se levante. Pero Jesús también trató la preocupación y el miedo o la ansiedad muchas veces. Y le dijo a sus discípulos muchas veces que no temieran. Versículo 31 del capítulo 6. No se preocupen, no sé qué. Ayúdenme, a ver. No sé. Preguntándose. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿O con qué vamos a vestirnos? Son las tres grandes preguntas de nuestra existencia. En sí, ahí están resumidas todas. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe lo que necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios. Y recibirán también todas estas cosas, o todas las demás cosas serán añadidas. En la versión de 1960 dice: busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. En el 34 vuelve a decir: no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Dos veces aparece aquí: no se preocupen. Y lo que Jesús quiere decirnos en este pasaje es que el problema de nuestras vidas y la preocupación es porque nos andamos preocupando por las cosas que necesitamos en lugar de ocuparnos para poner la mirada en aquel que suple las cosas que necesitamos. ¿Me entendieron? Andamos pensando qué voy a vestir en lugar de ir y estar en la presencia del Señor que me viste. ¿Qué voy a comer? Todo el día preguntándome qué voy a comer en lugar de ir a la presencia de Dios, que es el que me da de comer. ¿Qué, dónde voy a vivir? En lugar de estar pensando dónde voy a vivir, pongo mi mirada en aquel que me puede decir y me puede dar una morada hermosa y preciosa para que yo viva. El problema que está diciendo Jesús es que ustedes tienen un problema del enfoque, de dónde tienen su mirada. Tienen su mirada en la añadidura y no en aquel que la puede suplir. El Señor, si tienes hambre y tienes necesidad de comida, si es necesario, hará caer comida del cielo. Si necesitas agua, hará que una piedra brote agua. Si necesitas un camino, hará caminos en el desierto y hará que fluentes de agua fluyan para que pases por él. Pero tenemos que estar seguros de que ese es nuestro Dios. Si tenemos duda, el temor se aprovecha en nuestras vidas fácilmente. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. ¿De cuánto? Eso se hace una realidad cuando usted y yo lo creemos. Porque hay momentos en nuestra vida donde va a parecer que Dios no lo está logrando, que Dios va quedado, y tenemos que estar seguros de que si Dios lo dijo y lo prometió, lo cumplirá. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Para qué tratas de buscar tus propios recursos cuando hay recursos ilimitados en el reino de los cielos? El reino de los cielos tiene recursos ilimitados conforme a las riquezas que tiene en Cristo Jesús. Imagínense el oro y la plata y todo lo que hay en el universo de él. Ahí no hay miseria. El reino de los cielos nunca ha estado en crisis económica ni espiritual, de ninguna manera. No temas aunque no llueva, porque si no llueve, el Señor abrirá fuentes que salgan de la tierra. Cuando el temor toca, nosotros tenemos que estar despiertos para abrirle la puerta a la fe y no al temor. El temor es una cárcel que nos encierra, nos mantiene prisioneros y cegados, nos roba la alegría y la paz, nos impide seguir y luchar. El Salmo 34:4 dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. ¡Qué promesa más hermosa! Pero no dice que fue y se puso de acuerdo con el temor. Usted nunca se pone de acuerdo con el dictamen médico. Cuando usted recibe ese dictamen médico que parece que es negativo, usted se pone de acuerdo con Dios y no con el dictamen. Cuando viene el estado financiero de su empresa, usted no se pone de acuerdo con ese estado financiero, sino que se pone de acuerdo con Dios. Busqué al Señor. No vaya corriendo a ningún otro lado. Busque al Señor primero. Y dice el salmista: y Él me respondió y me libró de todos. No hubo uno que no fuera librado. La Biblia nos enseña dónde correr cuando aparece el temor. La Biblia nos enseña qué hacer cuando aparece el temor. La Biblia nos enseña dónde refugiarnos cuando aparece el temor. Las Escrituras nos enseñan a que una profunda relación con Dios y un conocimiento de su palabra nos garantizan que nunca seremos gobernados por el temor. Si hay algo que roba la paz, es el temor. Filipenses capítulo 4, versículos 6-7. Esto es un pasaje que usted y yo deberíamos de saberlo de memoria. No se preocupen. ¿Por qué? Eso me gusta. Más bien, o todo lo contrario, en lugar de preocuparse, en toda ocasión, con toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle una vez gracias. Señor, tengo esta necesidad, no me preocupo, busco el reino de Dios y tu justicia, y desde ya comienzo a hacer un pachangón con lo que tú me vas a dar. Y entonces, si hacemos eso, si oramos, si nos presentamos nuestros ruegos y peticiones y le damos gracias, como resultado, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, por favor, un momento. No sé el momento que estás pasando, que estás viviendo. Pregúntele al Señor: ¿para qué te trajo hoy aquí? ¿Para qué nos estás viendo por las diferentes plataformas? ¿Qué quería el Señor que escucharas hoy? El Señor no quiere que temas. El Señor no quiere que seas gobernado por el temor, por la ansiedad, por la inseguridad. El Señor quiere librarte de ello. Hoy quiero orar por todas las personas que están pasando por momentos de ansiedad, de temor. Y no se sienta mal por ello. La Biblia dice que tendremos momentos así. Pero quiero orar por ustedes y quiero que pasen aquí adelante todos los que se sientan así. Porque quiero orar por ustedes. Temor al futuro, temor a la economía, temor a la ciudad, a la salud, temor en mi familia. Dígale: Padre Santo, en el nombre de Jesús, hágase un poquito para adelante. Ya tiemblan las nubes. murallas. Dígale, Señor, me vengo presentando a ti. Como dice Filipenses, como dice tu palabra, traigo mi vida delante de tu presencia. Tú sabes lo que me preocupa. Tú sabes lo que me quita el sueño. Tú sabes lo que me hace palpitar el corazón y ponerme las manos sudorosas. Tú sabes lo que me pone ansioso. Y hoy vengo y lo pongo delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, declaro que ningún temor me va a gobernar, que ninguna ansiedad me va a gobernar, que lo saco de mi mente, que lo saco de mi corazón, que lo saco de mi cuerpo. Todo engaño del temor, toda ansiedad desaparece ahora en el nombre de Jesús. Traigo oración delante de ti, traigo toda ansiedad. Presento cada petición y me declaro libre mientras la paz tuya sobrepasa todo mi entendimiento. Cuidarás mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Hoy renuncio, le cierro la puerta al temor, le cierro puerta a la ansiedad, le cierro puerta al engaño en el nombre de Jesús. Dígale, soy libre, salgo de esa cárcel, de esa prisión que me ha tenido por días prisionero, angustiado. Me pongo de acuerdo con tu palabra. No me pongo de acuerdo con las circunstancias. No me pongo de acuerdo con el dictamen médico. No me pongo de acuerdo con el dictamen financiero. No me pongo de acuerdo con lo que dicen los expertos de la economía o social o seguridad. Me pongo de acuerdo con la palabra tuya, que es vida, que es verdad, que es libertad, que es paz, que es provisión. En el nombre de Cristo Jesús, soy libre ahora. Dígale al Señor, se va ahora. Yo declaro, Señor, que tú proveerás todo lo que yo necesito conforme a tus riquezas de gloria. Hoy declaro que Filipenses 4:19 es una verdad sobre mi vida. Mi Dios, tú proveerás todo lo que yo necesite conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Y declaro que toda sanidad, que toda llaga en tu cuerpo, que por tu llaga yo soy sano ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad desaparece mientras yo confirmo que tú vas conmigo, que tú vas delante de mí. Cuando se levanten los gigantes a traerme miedo, a traerme temor, a traerme angustia, cuando se levante ese gigante, lo cierro a patadas, lo echo de mi vida y abro la puerta de la fe en el nombre de Jesús. Declárelo.
Los gigantes cantaré tu nombre cuando esté rodeado en el valle. Cantaré tu nombre, no importa el momento, circunstancia, Dios, te adoraré.
Hoy les recuerdo lo que dice Isaías 41. Y quiero que lo guarde en su corazón. No temas, te dice el Señor. No tengas miedo. Yo estoy contigo. No estás solo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano victoriosa, porque el que prometió estar contigo hasta el fin del mundo cumplirá su promesa en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si quiere levantar sus manos, quiero bendecirlos y quiero recordarles que al final de cada servicio hay un grupo de personas aquí adelante que va a estar orando por usted, si usted quiere, por este tema de hoy o por cualquier otro. Le pido al Señor que te bendiga y te guarde de todo mal. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el temor desaparezca de tu vida. Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor. Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el poder de Dios sopla tu favor y no en tu contra. Que el Señor te conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y familia, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Y esta hermosa comunidad Paz dice: amén. Que el Señor les bendiga. Buenos días.